Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Pericles, príncipe de Tiro, original de William Shakespeare.
Señoras y señores, soy el viejo Gower, resurgido de sus cenizas, recobrando las máculas humanas para regocijar vuestros oídos. Esta ciudad, esta Antioquía, la construyó Antíoco el Grande para hacer de ella su sede principal. Es la más bella ciudad de toda la Siria. Os digo lo que dicen mis autores. El rey tomó una mujer que murió y le dejó una heredera tan vivaracha, tan alegre y de un rostro tan hermoso, que se dijera que el cielo le había prestado todas sus gracias. Su padre se prendó de ella y la indujo al incesto. ¡Mala hija! ¡Padre peor aún! Corromper a su propia sangre es lo que no debiera hacerse. Pero, oh fuerza de la costumbre, una vez que hubieron comenzado, un largo hábito los persuadió de que aquello no era pecado. La belleza de esta dama pecadora instigaba a muchos príncipes a venir aquí a pedirla para compañera de su lecho, para compañera de juegos en los placeres del matrimonio. A fin de impedirlo, de conservarla siempre y de tener a los hombres a distancia, hizo una ley, según la cual cualquiera que la pidiese en matrimonio perdería la vida si no adivinaba determinado enigma. De suerte que por ella murió más de un galán, como atestiguaban allá, en el transmundo, ciertas cabezas gesticulantes.
Señor, joven príncipe de Tiro, ¿por qué este cambio de carácter? Fuiste a visitar al rey Antíoco, a pedir la mano de su hija. ¿Qué ha sucedido para venir tan transfigurado?
Antíoco hizo introducir a su hija, revestida con los velos de una novia digna de los abrazos del mismo Júpiter. Dijo que los planetas tuvieron una asamblea para dotarla con sus más caras perfecciones. Acto seguido, la vi avanzar como la primavera. Las gracias eran sus vasallos, y sus pensamientos, según el rey, los soberanos de todas las virtudes que dan fama a los hombres. Su rostro, el libro de las alabanzas. Yo pedí a los dioses que me dieran la facultad de probar ese árbol celeste, o de morir aspirando a ella. Delante de mí estaba ese hermoso jardín de Hespérides, con sus frutos de oro y su infinita belleza. Manifesté estar dispuesto ya fuese a la vida o a la muerte.
Entonces, te dieron a descifrar el enigma. ¿Qué decía?
No soy víbora. No obstante, me nutra de la carne de la madre que me engendró. Buscaba un esposo, y durante la rebusca, encontré en un padre ese amor. Es a la vez padre, hijo y tierno esposo. Yo, madre, esposa y sin embargo su hija. ¿Cómo puede ser y en dos personas solas? Si queréis vivir, adivínalo.
Naturalmente, pudiste.
Palidecí. Y por fin dije a la princesa: hermoso espejo de luz, te amaba y podría amarte más todavía si esta gloriosa cajita no estuviese llena de pecado. Mis pensamientos se revelaron, pues no hay hombre que siguiendo la virtud toque a la puerta de la morada donde sabe que reside el vicio.
Y al rey Antíoco, ¿qué dijiste?
Gran rey, pocos desean oír los pecados que aman cometerlos. Explicar el enigma sería ultrajarte demasiado directamente para mi seguridad. El que posee un libro donde están escritos todos los actos de los monarcas, obra más cuerdamente teniéndolo cerrado que abierto. Pues el vicio narrado es parecido al viento vagabundo, que para esparcirse está obligado a echar polvo a los ojos humanos. Y el resultado es que, pasado el torbellino, los ojos enfermos se ponen sanos y ven claramente que querer ir contra el viento les sería funesto. Los reyes son los dioses de la tierra. Si son viciosos, su ley es su voluntad. Bastante es que conozcas el sentido del enigma, y bueno es acallar lo que más divulgado sería aún más monstruoso. Todos aman el vientre que nutre el origen de su ser. Concede a mi lengua permiso para que ame mi cabeza.
Imagino el desconcierto y la cólera del rey al ver descubierto su juego.
Rey depravado, rey incestuoso. Si he adivinado que es a la vez padre y yerno por sus abrazos con su propia hija. Placer que conviene a un marido, no a un padre. Algún día tendrá su castigo. Y ella que se nutre con la sangre, con la carne de su madre mancillando el lecho materno, padecerá horribles tormentos. Los dos son parecidos a las serpientes, que aun cuando se nutren de las más dulces flores, no engendran menos el veneno. Eso he dicho al rey Antíoco, que para disimular me ha concedido 48 horas de respiro. Por consiguiente, podría muy bien ser sustraído. He huido, y esta debe ser la hora en que debe estar impartiendo órdenes para que me quiten la vida y no comunique su infamia al mundo más negra que la noche.
¿Qué temes de inmediato?
El gran Antíoco, contra el cual soy demasiado pequeño para luchar. Poderoso como es, podrá ejecutar su voluntad. Creerá que hablo aún cuando le juré que guardo silencio. Sospecha que le puedo deshonrar. Inundará de tropas nuestro país y hará tan terrible demostración de guerra que el terror privará de todo valor al Estado. Nuestros soldados serán vencidos, nuestros súbditos cargados sin haber sospechado nunca que hayan sufrido ofensa. Por preocupación por ellos, mi cuerpo sufre, mi alma languidece. Dime tú, mi fiel servidor y consejero, ¿qué querrías que hiciera?
Soportar con paciencia los dolores que te impongas a ti mismo.
Escúchame, pues. Yo quería continuar mi raza, hijos, brazos de los príncipes con sus padres y causas de alegría para los súbditos que ahora se verán sumidos en las tinieblas. Eso me ha quitado el sueño de los ojos, la sangre de mis mejillas. Hundió mi alma en negros insomnios y la hizo perderse en mil indagaciones para saber cómo podría detener esta tempestad antes de que estallase. Necesito consejo.
Señor, viaja algún tiempo hasta que Antíoco haya olvidado su rabia o su cólera, o el destino haya cortado el hilo de su vida. Confía a alguien tu gobierno. Si es a mí, el día no es más fiel a la luz que yo lo seré a ti.
No dudo de tu fidelidad. Me propongo ir a Tarso. Acepto tu palabra de fe y no te pido juramento.
Señor, debo advertirte que Tarso se halla en honda desesperación.
Hay hambre allí. La gente muere. Voces y gemidos resuenan fuertemente en el aire de sus desgracias.
¿No era una ciudad donde la riqueza rebosaba a manos llenas? ¿No rebosaba la riqueza por las calles?
Tarso está en más horrible miseria. Las madres que no hallaban nada bastante delicado para alimentar a sus hijos están hoy dispuestas a devorarlos. Tan agudos son los dientes del hambre.
Debo aliviar los pesares de Tarso. Llevaré en mis barcos trigo para darles el pan y volver a la vida a aquellos que el hambre ha medio matado. Pasaré allí unos días de fiesta, hasta que nuestras estrellas se dignen sonreír.
Taliar ha sido enviado por el rey Antíoco para dar muerte a Pericles, el joven príncipe de Tiro. El Ícano advierte a su señor que no le conviene prolongar su estancia en Tiro. Pericles se hace a la mar. Sopla el viento, truena en las alturas. Los abismos promueven abajo el tumulto. El navío se hunde. Todo ha perecido, hombres y bienes. Y solo se ha salvado él. Hasta que al fin, cansada la fortuna de hacerle daño, le arroja a tierras de Pentápolis para darle alegría.
¡Apaciguad vuestra ira, astros coléricos del cielo! ¡Que baste a la grandeza de vuestros poderes haber despojado a un príncipe de todos sus bienes! Y puesto que lo arrojáis fuera de vuestra húmeda tumba, todo lo que os pide es morir aquí en paz.
Luego unos pescadores le dicen dónde está el castillo del buen rey Simónides. Le dan vestidos y una armadura que han encontrado en un naufragio anterior. En el palacio se celebra el aniversario del nacimiento de Taisa, hija de Simónides.
¿Te complace, mi buen padre, hacer grandes alabanzas de mí cuando mi mérito es pequeño?
Es bueno que así sea, pues los príncipes son un modelo que el cielo calca sobre sí mismo. Igual que las joyas pierden su brillo si no se las cuida, así los príncipes pierden su nombre cuando no son respetados. Ahora, hija mía, te toca reservar el honor de explicarle los sentimientos que animan a cada caballero por su divisa y por su escudo. ¿Quién es el primero?
Un caballero de Esparta, mi ilustre padre. El emblema que lleva sobre su escudo es un negro etíope que toca el sol. La divisa es Lux Vita Tuami.
Bien te ama el que recibe de ti su vida. ¿Quién es el segundo caballero que se presenta a sí mismo?
Un príncipe de Macedonia, mi real padre. El emblema que lleva sobre su escudo es un caballero armado conquistado por una dama. La divisa está en español. Más por su dulzura que por fuerza.
¿Y cuál es el tercero?
así sucesivamente hasta que llega el turno a Pericles.
Parece ser un extranjero. El escudo de armas que ha presentado lleva un arma desecada, que no es verde sino en la cima. La divisa es: Inac es vivo.
Gentil sentencia moral. Espero que gracias a ti su fortuna florezca y salga del estado desastroso en que se encuentra ahora. No debes medir el valor intrínseco de un hombre por su equipo exterior. Caballeros, disponeos a la alegría, pues la alegría es lo que conviene a la fiesta. Sois mis huéspedes, príncipes.
Pero a ti, mi caballero y mi huésped, doy esta corona de victoria y te proclamo rey de este día de felicidad.
La debo más a la fortuna que a mi mérito, señora.
La jornada te pertenece y espero que no haya nadie aquí que te la envidie. Al formar los artistas, el arte ha querido que los unos fuesen buenos, pero que los otros los superasen. Y eres su discípulo más favorecido por sus cuidados.
Hija mía, coloca a los demás según el linaje que merecen.
El virtuoso Simónides nos hace gran honor. Se sienta a mi lado como una hija de la belleza que la naturaleza ha mostrado para agrado de mi vista.
Por Juno, que es la reina del matrimonio. Todas las viandas que ingiero me parecen insípidas, tanto en lo que deseo como solo alimento. Te aseguro que es un galante, gentil hombre. Me parece como un diamante colocado al lado de un vidrio.
Este rey se me parece como al retrato de mi padre, que me dice de qué gloria estaba rodeado en otro tiempo. Los príncipes se hallaban sentados en derredor de su trono, como estrellas que le tributaran su respeto a él, el sol. Todos los que elevaban los ojos hacia mi padre, como luces más pequeñas, inclinaban sus coronas ante su supremacía, mientras que ahora su hijo es como un gusano de luz en la noche, que no tiene fuego más que en las tinieblas y no en la claridad. De aquí deduzco que el tiempo es el rey de los hombres, porque es su padre y su tumba, y les da lo que le place y no lo que ellos desean.
Ese caballero, hija mía, me parece demasiado melancólico. Dile que bebamos a su salud esta copa de vino.
Ay, padre, no me conviene ser tan atrevida con un caballero extranjero. Puede interpretar mi fineza por una ofensa, ya que los hombres toman los regalos de las mujeres por impudicia.
Hazlo ya o vas a encolerizarme.
Por los dioses, verdaderamente que no podía proporcionarme mejor placer.
Y dile además que queremos saber de él. ¿De dónde es? Su nombre y su parentesco.
El rey, mi padre, acaba de beber a tu salud.
Se lo agradezco.
Deseando que fuera otra tanta sangre añadida a la tuya.
Agradezco a él, y a ti os lo manifiesto cordialmente.
¿De dónde eres?
Soy un gentilhombre de Tiro. Mi nombre es Pericles. Mi educación ha versado sobre las armas y sobre las artes. Habiéndome puesto a correr el mundo en busca de aventuras, los mares embravecidos me han despojado de mis naves y de mis hombres. Y después de un naufragio, me ha arrojado sobre estas costas.
Da las gracias a su majestad. Se llama Pericles. Es un gentil hombre de Tiro que por su mala suerte ha perdido en un naufragio sus naves y sus hombres se han perdido.
Por los dioses. Deploro verdaderamente su infortunio y voy a despertarle de su melancolía. Ven, gentil hombre. Nos distraeremos con placeres sanos. Estarás cerca de mí.
Thank you.
no es Canes. Sábelo por mí. Antíoco vivía en el incesto. De modo que los poderosísimos dioses no han querido retardar más largo tiempo la venganza que en justicia debían a esta odiosa y capital ofensa. En la hora en que se halla con todo el orgullo de su gloria en su apogeo, cuando estaba sentado sobre una carroza de valor inestimable, con su hija al lado, descendió del cielo un fuego y abrazó sus cuerpos para hacer de ellos un fuego de execración, pues apestaban de tal manera que todos cuanto los adoraban, antes de su caída, renunciaron a emplear sus manos para darle sepultura. Aunque el rey Antíoco fuese grande, su grandeza no era protección contra la flecha del cielo. El pecado debía tener su sanción. El horrendo pecado que llenaba de pesadilla sus noches interminables. Ahora lo importante es hallar a Pericles. Saber qué país tiene la dicha de poseerle. Si existe en este mundo, nos pondremos en su busca. Si descansa en su tumba, a ella iremos a reconocerlo. Queremos saber si vive, para que vuelva a gobernarnos. Si vosotros, caballeros, halláis al príncipe y le decidís a volver, seréis como diamantes alrededor de su corona.
En Pentápolis, Taisa de aquí a un año va a entrar en la vida conyugal.
Caballeros, la razón de esta determinación no la conoce sino ella misma, y no he podido hacérsela confesar por ningún medio. 12 lunas aún conservará la libra de Diana. Lo ha jurado por los ojos de Cintia, y por su honra de virgen no romperá su juramento. Bueno, ya están despedidos. Ahora, a la carta de mi hija. Me dice en ella que se casará con el caballero extranjero, o que no verá más ni el día ni la noche. Está bien, pues su decisión concuerda con la mía. Despacio. Aquí llega Pericles.
Toda suerte al virtuoso Simónides.
Te deseo otro tanto, señor. Te estoy muy obligado por tu música de esta última noche. Declaro que mis oídos jamás habían sido regalados por una armonía tan deliciosamente agradable.
Señor, es la amabilidad de su alta gracia la que origina esas alabanzas y no mi mérito.
Eres un gran maestro de música. Y ahora, permíteme preguntarte una cosa. ¿Qué piensas de mi hija?
Es una virtuosísima princesa, y muy bella, como un hermoso día de verano.
Señor, mi hija piensa muy bien de ti. Sí. También que es preciso que sea su maestro y ella tu discípula. Piénsalo.
Soy indigno de ser su profesor.
No piensa ella así, y si no lee este escrito.
¿Qué veo aquí? Una carta en que declara amar al caballero de Tiro. Oh, gran señor, no trates de tenderme una red. Soy un caballero extranjero y desdichado que nunca ha aspirado tan alto como al amor de tu hija, sino que he puesto todos mis cuidados en honrarla.
Has hechizado a mi hija y eres un villano.
Por los dioses, no la he hechizado. Jamás ninguno de mis pensamientos han intentado ofenderla. Y jamás he entablado la más pequeña acción que pudiera hacerme ganar su amor a tu desagrado.
¡Mientes, traidor!
¿Traidor?
Sí, traidor.
No hay nadie, a menos que sea un rey, que pueda ufanarse de llamarme traidor. Mis acciones son tan nobles como mis pensamientos, que no se sintieron jamás de un bajo origen. He venido a tu corte por un deseo de honor, y no para poder alcanzar la grandeza de tu hija. Y al que hable de otro de mí, esta espada le probará que es enemigo del honor.
Aquí viene mi hija, que puede atestiguarlo.
Tú, que eres tan virtuosa como bella, di si mi lengua ha pronunciado alguna vez, o si mi mano ha escrito jamás la menor sílaba de amor dirigida a ti.
¿Cómo? Y aunque lo hubiese hecho, señor, ¿quién podría tomar a ofensa lo que me produciría gozo?
¡Ah! De manera que estás decidida, Taisa. Te domaré. Te haré entrar en la obediencia. ¿Puedes, sin mi consentimiento, entregar tu amor a un extranjero? Pon de acuerdo tu voluntad con la mía. Y tú, señor, atiéndeme. Déjate gobernar por mí, y os haré marido y mujer. Vamos, acercaos. Y que vuestros labios y vuestras manos firmen también ese contrato. Dios os dé alegría. ¿Estáis satisfechos ambos?
Como mi vida misma y la sangre que la nutre.
¡Oh, señor! ¡Qué felicidad!
Bien, ha pasado el tiempo. La boda se ha celebrado. Taisa está encinta. Llega un mensajero y entrega una carta a Pericles.
Señor, es carta de Helícano en Tiro. Me anuncia que Antíoco y su hija han muerto. Dicen que voy a ser rey. Es necesario que parta para Tiro.
No puedo oponerme a vuestra felicidad. Partid. El mar os llevará.
Barco agita las ondas de Neptuno y ha recorrido la mitad del viaje. Pero el aspecto de la fortuna ha cambiado. El terrible viento del norte vomita una tempestad tan fuerte que la pobre nave se hunde y se remonta, parecida a un ánade que se sumerge para salvar la vida.
¿Qué sucede, Taisa, esposa? Tu frente está empapada de sudor. Estás pálida como los lirios y tus labios tiemblan convulsivamente.
Oh, tengo miedo, Pericles, amado mío. Oh, esta horrible tempestad me llena de terror. ¿Qué va a ser de ti si yo muero?
¿Tú morir en plena juventud? ¿Tú que apenas si empiezas a vivir tu vida de mujer?
Presiento que algo malo nos rodea. No sé, pero no puede ser sino el espíritu de algo que quiere separarme de ti.
Nada. Nada puede separarme de ti, ahora que la vida nos une de manera tan feliz.
Llama Licórida. Creo que ha llegado la hora del parto. Pericles, recuerda, tienes que cuidarte nuestro hijo. Yo no sé si pueda vivir, pero haré lo imposible para que no te quedes solo definitivamente.
Dios de este vasto elemento, Haz volver al orden a estas olas que van a lavar a la vez el cielo y el infierno. Y tú, que tienes los vientos bajo tus órdenes, sujétalos con cadenas de bronce después de haberlos llamado de las profundidades de tus cavernas. Oh, aplaca tus truenos terribles y ensordecedores. Por Luciana, divinísima patrona y compasiva partera de las que gimen en la noche del mal en parto, que tu divinidad consiente en descender a bordo de nuestra nave sacudida por las olas. Y haz que sean cortos los sufrimientos de la reina en su trance. Oh, Licórida. He aquí todo lo que queda vivo de nuestra reina. Una niñita. Oh, dioses, ¿por qué nos hacéis amar nuestros preciosos dones y nos los retiráis tan pronto? Nosotros, aquí abajo, no recobramos lo que damos. Y en eso podemos luchar honrosamente con vosotros. Ahora, que sea dulce tu vida, pues nunca hubo criatura con nacimiento más agitado. Que tus cualidades sean apacibles y amables, pues al llegar al mundo, recibes la más brutal bienvenida que nunca recibió hijo de príncipe. Que la continuación de tu vida sea al menos feliz. Tienes una natividad tan turbulenta que la han podido hacer el fuego, el aire, el agua, la tierra y el cielo reunidos para anunciar la salida del vientre de tu madre. Desde tu entrada en el mundo, pierdes más de lo que jamás podrá darte tu vida ulterior aquí abajo. Ahora, que los dioses echen sobre ti sus más benévolas miradas.
Pobre Pericles. Como si fuera poco, le piden que arroje a su reina por encima del barco.
El mar se hincha prodigiosamente, sí. Y vosotros, crueles supersticiosos, decís que solo se aplacará cuando el barco se haya desembarazado de la muerte. No me miréis. Mis ojos echan llamas y lloran a un mismo tiempo. Nada puedo contra los dioses, ni contra vuestras costumbres. Haced lo que juzguéis conveniente. Oh, desgraciadísima reina. Has tenido un terrible parto, querida mía. Ni luz ni fuego. Los elementos enemigos te han olvidado completamente. Y la ocasión misma de darte una tumba santificada se me niega. Es preciso que te vea arrojar precipitadamente, privado casi incluso de un féretro, en el légamo marino. Si allí, en lugar del monumento en que tus huesos debieron haber reposado y de las lámparas que habrían ardido eternamente, la ballena con sus fosas vomitadoras y el agua rugiente pasará sobre tu cadáver tendido entre las sencillas conchas. ¡Que la coloquen en urna alquitranada y fuertemente sellada! ¡Ya sabéis lo que eso significa! Y luego, que hagan rumbo a Tarso. Allí iré a ver a Cleón, pues la niña no podría resistir el viaje hasta Tiro. La dejaré a sus tiernos cuidados.
En Éfeso, Cerimón tiene fama de buen médico y ha adquirido tal renombre que el tiempo no podrá destruir. Le han traído la caja donde está Taisa arrojada al mar con esta leyenda en su ataúd. Yo, el rey Pericles, he perdido esta reina más preciosa que toda nuestra riqueza del mundo. Además del tesoro contenido aquí, que será su recompensa, que los dioses le agradezcan su caridad. Cerimón, escucha el corazón de Taisa y piensa. He oído hablar de un egipcio al que habían tenido por muerto durante 9 horas. Pero esta tiene no menos de 15. Ha llegado el momento de que yo intervenga en escena para consolar al generoso Simónides.
Señor, me han dicho que tu nombre es Gowen. Te saludo y ruego que me informes de Pericles y de mi nieta. La muerte de mi hija ya la sé por mi amado hijo Pericles.
Mi señor, el príncipe de Tiro, ha partido de Tarso después de 12 meses de la corte de Cleón, rey de Tarso, su amigo. Te expresa, señor, por mi conducto, el pesar de su corazón y ha pedido a los dioses se encarguen de traer la paz a tu corazón.
¿Y la niña?
Marina, tu nieta, ha quedado a buen cuidado. La ha confiado al rey de Tarso, quien le dará una educación principesca a fin de que sus modales respondan a su nacimiento. Pericles, con los ojos bañados en llanto y sin pronunciar palabra, ha partido hacia vuestra patria, después de agradecer todos los bienes que Cleón va a proporcionarle a tu nieta.
Oh. Lo único que siento es la muerte de Taisa.
No podemos hablar aún de ella, pues aún Cerimón confía en volverla a la vida. No sería raro que a esta hora Cerimón le haya devuelto la vida.
Oh, si eso ocurriese, mucho lo dudo. Mi corazón volvería a ser como el de un joven.
Señor, imagina a Pericles llegando a Tiro, recibido e instalado a su gusto. Dejamos en Éfeso a su reina desventurada de Diana, y tú, señor, vuelve tu espíritu hacia Marina. Educada por Cleón en la música y en las letras, ha sabido recibir todas las buenas gracias de la buena educación, lo que ha hecho objeto de admiración general a la favorita de todos los corazones.
Pericles, señor y rey, ¿qué aflige hoy tu corazón?
Mira. Este es el retrato que el buen Cleón ha mandado hacer de mi hija para que yo pueda deleitar mis ojos. Y su carta habla de la perfecta educación que ha recibido. Oh, no sé cómo pagar tanto bien.
En verdad que tu hija Marina es el sol mismo, esplendente para matar a la envidiosa luna. Yo no creo que haya quien le aventaje en hermosura. Sus ojos son 2 resplandecientes estrellas. El fulgor de sus mejillas parece avergonzar a los astros.
Tú sabes, Helícano, que desde la muerte de Taisa no hay un solo momento de paz en mi corazón. Si la hubieras conocido personalmente, estoy seguro que afirmarías como yo que no podrías olvidarla. Esposa amantísima, mujer delicada que exhalaba un perfume más delicado que el de las rosas o que los traídos de Oriente para las grandes reinas. Sin embargo, ella nunca necesitó de tales riquezas. Tal era su belleza. A veces por las noches sueño. Me levanto del lecho, voy a su encuentro y cuando nos encontramos, veo que es la misma doncella que yo conocí el día de nuestra boda. ¿Por qué siempre con ese vestido deslumbrante? ¿Por qué mi hija...?
Señor, ya todo el reino está en paz. Todo te pertenece. No hay ningún peligro. ¿No crees que es tiempo de ir por Marina a la corte del rey Cleón? Alguien ha susurrado a mi oído una historia a la cual no he querido dar crédito.
¿De quién? ¿Qué dice? ¿De dónde viene?
Se llama Gower. Le ha escrito a su hermano y él me ha traído el mensaje.
¿Qué dice? ¡Habla! ¿Es algo funesto?
Tú sabes que Cleón ha tenido con Dionisia, su esposa, a Filoten. Una señorita ya formada y madura para los ritos del matrimonio. Se dice que quiso estar siempre con Marina.
¿Qué?
Agregan que lucha en vano en habilidad con la perfecta Marina, ya sea en la música, en las letras o en los dones que ha recibido de la naturaleza.
¿Y qué hay con eso en el fondo?
Marina recibe todas las alabanzas que se le conceden como cosas debidas. Esto ensombrece de tal modo las cualidades de Filoten que la mujer de Cleón, empujada por los celos, prepara algo horrible contra la bellísima Marina.
¿Cierto o no? Partiremos al amanecer. Esta soledad en que vivo no es para un rey como yo. Es lamentable que mis deberes de rey hayan tenido alejada a Marina de su padre. Ni una palabra de esto. No creo que el noble Cleón pague así mi generosidad de otros tiempos. Desecha pues toda sospecha, toda insidia, toda murmuración.
No hay respuesta de Tiro. Marina va a ser asesinada y yo no puedo impedirlo. Dionisa ha pagado a Leonino, uno de sus fieles servidores, para que lleve a cabo el crimen. Yo nada puedo hacer para llegar hasta el jardín lleno de guardias.
Licórida, nodriza, ¿por qué tuviste que irte de este mundo para que ahora llore tu muerte tan extraña y repentina? Eras lo que yo más amaba. No despojaré a Tellus de sus plantas para sembrar tu otero de hierba con flores. ¡Ay de mí, pobre virgen! Nacida en una tempestad en el momento que murió mi madre. Este mundo es para mí como un perpetuo huracán que me arranca de mis amigos. Espero a mi padre día tras día para que me lleve a su casa. ¿Cuándo ha de suceder esa maravilla? De él solo sé aquello que me han contado. ¿Por qué nunca una carta? ¿Por qué nunca me han enviado un recuerdo, algo suyo? ¿Qué misterio envuelve mi vida? Cuando nací, soplaba viento del norte. Mi padre, según me refería mi nodriza, nunca tuvo miedo. No temía despellejarse sus manos reales maniobrando con los cortajes. ¿Quién eres? ¿Por qué traes ese puñal en la mano? ¿Me quieres matar? ¿Por qué? Jamás he dicho una palabra mala, ni realizado acto alguno hostil hacia ningún ser viviente. Créeme, nunca he matado a un ratón, ni dañado a una mosca. Cuando he pisado a un gusano ha sido contra mi voluntad, y he llorado por ello. ¿En qué te beneficiaría mi muerte? ¿Quién te ha dado la orden? Dime, pues leo en tu corazón que no eres ningún malvado.
Pericles, seguido de un numeroso cortejo de señores y de caballeros, está ahora delante del monumento funerario de Marina.
He desafiado los mares de nuevo para ver a mi hija, única alegría de mi vida. Y heme aquí ante su tumba, cuyo epitafio dice: aquí yace la más bella, la más amable, la más virtuosa virgen que se marchitó en la primavera de sus días. Así la tierra, temiendo estar sumergida, ha preferido ceder a los cielos la ahijada de Tetis. Señores, dejadme a solas.
Ahí lo ves, Gower, con el corazón desgarrado por los suspiros, el rostro empapado de gruesas lágrimas. Ha jurado no volver a tocar el agua, ni jamás cortarse los cabellos. Dile todo cuanto acabas de contarme, pues se halla casi al borde de la locura.
Pericles, príncipe de Tiro, sé que tu hija vive.
¿Qué dices?
Señor, Gower, quien sirvió a tu padre, conoce la historia.
Has dicho que Marina está viva. ¿Cómo es posible eso? Todo el pueblo de Tarso atestigua haber seguido su féretro llorando. Eres semejante a la arpía, que cuando quiere traicionar, al mismo tiempo que muestra una cara de ángel, apresa con sus garras de águila.
Esas palabras corresponden a Dionisa, esposa de Cleón. Marina eclipsaba a su hija. No tenía pretendientes y decidió...
¿matarla?
Afortunadamente eso no sucedió. Pues cuando el encargado de darle muerte iba a cometer el horrendo crimen, unos bandidos han raptado a Marina.
¡Oh, dioses!
Esos desalmados la llevaron a un burdel en Mitilene y recibieron por la virginal doncella su paga.
Mitilene. Mitilene está lleno de hombres llenos de lascivia. Allí se reúnen gentiles hombres a los cuales numerosas alcahuetas suministran doncellas a cambio de unas cuantas monedas de oro. Por mí destruiría a todos los alcahuetes y alcahuetas que viven de tan sucio negocio. No quiero saber el resto. Lo imagino. ¡Ten piedad!
Es mejor que te lo cuente ella, que tanto ha sufrido.
¿Ella? ¿Y cómo puedo saber que es ella?
Solo tú mismo puedes averiguarlo. Aquí termina mi trabajo.
¿Y si se trata de una impostora?
Lo sabrás por ti mismo. Gower, que venga ya.
Oh, si fuese verdad todo, podría perdonarlo. Si fuese verdad... podría perdonarme a mí mismo por haberla dejado en manos extrañas a las que yo consideré amigas y que serán cortadas si es cierto todo lo que cuenta Gower.
Señor, viene. Te dejamos a solas con ella.
Oh, dioses, que no haya más equivocaciones. Oh, la más bella de las mujeres... no está dotada de mayores encantos.
Señor, pareces enfermo y solitario. Me han dicho que sufres y que tal vez yo puedo hacer algo por ti. Me han dicho también que has jurado no volver a hablar con mujer alguna. Presta oído, señor, ya que te veo tan desdichado. Comprende que no solamente tú has sufrido. Soy una virgen, mi señor, que nunca he invitado a los ojos a que reparen en ella.
¿Nunca?
La que os habla, mi señor, ha experimentado quizá una desgracia igual a la que os aflige, si las dos fueran igualmente pesadas. Aunque la incompleta fortuna ha echado abajo mi jerarquía, me jacto de ser de antepasados que marchaban a la par de los reyes poderosos. Pero el tiempo ha desarraigado mi parentesco y me ha hecho sierva del mundo y de las circunstancias contrarias. Sin embargo, hay algo que me hace subir el color a las mejillas y que me susurra al oído. No partas antes de que hayas hablado.
Mi fortuna. Mi parentesco, un noble parentesco, igual al mío. ¿No era eso lo que decías?
Decía, señor, que si conocieras mi parentesco, no me tratarías con violencia.
Te creo. Mírame. ¿Te pareces a alguien que... ¿De qué comarca eres? ¿De estas riberas?
No, de ninguna ribera. Sin embargo, he venido al mundo según las leyes de la mortal naturaleza. Y no soy otra sino lo que parezco.
Me ahogo de dolor. Y es preciso que me alivie llorando. Mi queridísima esposa se parecía a esta doncella. Y mi hija hubiera podido parecérsele. Habría tenido su estatura pulgada más o pulgada menos. Habría sido como esta joven, esbelta. Habría tenido la voz de los ruiseñores. Sus ojos habrían sido dos joyas así, engastadas en tan rica montura. Su gallardía hubiera sido como la suya, la de otra Juno. Como ella tendría hambrientos los oídos que hubiera alimentado con sus palabras. Y cuanto más hubiese escuchado, más hubiera querido oír. ¿Dónde vives?
En un lugar donde soy solamente extranjera. Desde el puente de ese navío puedes vislumbrarlo.
¿Dónde fuiste educada? ¿Y dónde has adquirido esos dones que realzas aún poseyéndolos?
Si digo mi historia, parecería uno de esos embustes que se desdeña escuchar.
¡Habla, te lo ruego, habla! La falsedad no puede venir de ti, pues tu fisonomía es modesta como la de la justicia. Y pareces un palacio hecho para el alojamiento de la verdad coronada. Te creeré también, y forzaré mis sentidos a que acepten la realidad de cosas que parecerían imposibles. Pues te asemejas a cierta persona que amé sinceramente. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿No me decías cuando te he rechazado que descendías de buen linaje?
Eso es en efecto lo que he dicho.
Dime, ¿cuál fue tu parentesco? Creo que has dicho que fuiste sacudida de la desgracia del ultraje. Y que creías que tus gustos podrían igualar a los míos si los unos y los otros fueran revelados.
He dicho algo semejante, y no más, que no me autorizase a decir la íntima convicción que me apartaba poco de la verdad.
Pareces a la paciencia contemplando la tumba de los reyes, y encadenado por tu sonrisa el poder de la extrema miseria. ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Cómo los has perdido? Tu nombre, mi muy tierna doncella. Cuéntame todo, te lo suplico. Siéntate aquí a mi lado.
Señor, mi nombre es Marina.
Oh, el destino se burla de mí. Y eres enviada por algún dios furioso para que sirva de irrisión al mundo.
Ten paciencia, virtuoso señor. ¿O me detengo desde ahora?
Sí, seré paciente. Pero no puedes imaginarte qué sentimientos despierta en mí ese nombre de Marina que llevas.
Este nombre me fue dado por alguien que tuvo poder. Por mi padre, que era un rey.
¿Cómo? ¿Eres la hija de un rey y te llamas Marina?
Has dicho que consentías en creerme. Pero para no perturbar tu paz, me voy a detener aquí.
¿Dónde has nacido? ¿Y por qué te llamas Marina?
Me llamo Marina porque he nacido en el mar.
¿En el mar?
Mi madre era la hija de un rey y murió en el momento de mi nacimiento. Como muchas veces me refirió mi muy buena nodriza Licórida.
He aquí la más extraña pesadilla con que el profundo se haya mofado jamás de los locos mortales. No, no, no puede ser mi hija. No puede ser. Ella está sepultada. ¿Cómo has venido a estas regiones? ¿Y dónde te has educado?
El rey, mi padre, me dejó en Tarso. Hasta el día en que el brutal Cleón y su perversa mujer trataron de asesinarme. Sobornaron a un villano para que ejecutara la fechoría. Pero en el momento en que había sacado el arma para cumplir sus órdenes, una tripulación de piratas vino y me salvó. Luego me llevaron a Mitilene, a una casa de mujerzuelas. Pero yo supe mantenerme como la rosa en su tallo. Me dije, si las llamas pueden quemar, los cuchillos cortar o las aguas ahogar, yo sabré impedir que mi nudo virginal se desate. De nada valieron golpes o amenazas. El gobernador de Mitilene, a quien me habían ofrecido por unas monedas, creyó mi historia sobre la virginidad y me sacó de aquel lugar impuro para dejarme en manos del noble Cower. Pero, virtuoso señor, ¿qué relato quieres que te haga? ¿Acaso crees que te lo impongo? No, bajo mi palabra. Soy la hija del rey Pericles, si el virtuoso Pericles existe.
¡Helícano!
¿Llama, señor?
Eres un grave y noble consejero. Muy prudente de ordinario. Dime si puedes... ¿Qué es esta doncella y lo que puede ser para hacerme llorar así?
No sé, pero aquí está el noble Gower.
Yo vi cuando los bandidos la raptaron de casa de Cleón, cuando el verdugo de Dionisa iba a darle muerte. Entonces decidí localizarla. Lisímaco, gobernador de Mitilene, a quien conté la historia, la ha puesto bajo mi cuidado.
¡Oh, dioses! Todo mi ser se sacude bajo un mar de alegría y de dulzura. Tú que naciste en el mar, que fuiste sepultada en Tarso, y que te vuelvo a hallar en el mar, ven a mis brazos. Marina, tú eres mi hija.
Primero, señor, ¿qué título es el tuyo?
Soy Pericles de Tiro.
Así te soñaba. Como he soñado a Taisa, mi madre, que expiró a la hora de mi nacimiento.
Mi bendición descienda en estas horas sobre ti. Pero, ¿qué música es esa?
No oigo ninguna.
Entonces, es música de las esferas. Oh, sonidos maravillosos. Música sobredivina. ¿La oís?
Sí.
Me fuerza a escuchar. Y un pesado sueño gravita sobre mis ojos. Dejadme que repose.
En su sueño, Pericles ve a Diana que lo invita a su palacio de Éfeso. Allí debe hacer un sacrificio en su altar. Allí, cuando todas las virginales sacerdotisas estén reunidas, ha de referir públicamente cómo perdió a su mujer en alta mar, lamentando sus infortunios con los de su hija.
Salve, Diana. Para cumplir con exactitud tus mandatos, confieso aquí que soy el rey de Tiro, que arrojado por el terror de mi patria me casé en Pentápolis con la bella Taisa. Murió en el mar de parto, pero dio al mundo una niña nombrada Marina que lleva todavía, oh diosa, tu librea de plata.
Su voz y sus mismos rasgos. ¡Oh, real Pericles! ¡Soy tu mujer! Cerimón aquí presente abrió el ataúd. Encontró en él ricas joyas. Me devolvió la vida. Y me trajo al templo de Diana, donde ahora soy la sacerdotisa.
¿Sacerdotisa?
Por mi propia voluntad. Cerimón me devolvió la vida. Pero el mundo no tenía ningún atractivo para mí, sin mi real esposo y sin mi adorada hija.
Inmortal, Diana.
Ahora te reconozco mejor. Cuando abandonamos a Pentápolis, entre lágrimas, el rey mi padre te dio este anillo.
Es verdad. Oh, dioses, basta. Vuestra presente bondad hace que parezcan un juego mis miserias pasadas. Obraréis con ternura si permitís que me extinga tocando sus labios.
Mi corazón salta para refugiarse en el seno de mi madre.
Mira quién se arrodilla. Tu hija, nuestra hija, a quien puse por nombre Marina, porque fue en el mar donde nació.
Bendita seas, Marina, hija mía, muy amada.
Nobles señores, Cerimón y Godwin, recibiréis la recompensa justamente debida a vuestra virtud y generosidad. En cuanto al miserable Cleón y su mujer, después de publicar su acto maldito, serán quemados en su propio palacio con todos los suyos.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.